Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos a jueves, noche de colaboradores, penúltima emisión de la semana, y llevamos una semana que ha estado muy, muy bien. El lunes, con esa razón poética, debate filosófico, tuvimos de todo, desde feminismo, pasando por gente antigua y por poetas inspirados en la filosofía de la Grecia clásica. Tuvimos el martes noche de colaboradores con Pilar y con mucho, mucho cómic. Y ayer la corte bizarra. Y como no, tenemos que continuar hoy jueves con noche de colaboradores. Esta noche vuelve Andrés Pinar, que luego os contamos de qué nos va a hablar. Vuelve Octavio Jover Rubio con poesía después del éxito de la presentación de su libro, ese libro que ha presentado pues el domingo, si no recuerdo mal. Octavio, luego te dejo matarme si quieres. El libro La felicidad líquida, y fue un exitazo, yo lo seguí por YouTube y increíble. Y cómo no, va a estar con nosotros Pilar y Lío con los cuentos para los más pequeños, así que no te muevas, que empezamos. Aquí empezamos ya, ahora sí que sí, el jueves de colaboradores. Empezamos con los más pequeños, porque claro, la hora que es, ya anochece antes. Dentro poco cambiamos la hora, y ya sabéis que dormiremos una hora más ese fin de semana, que es el que viene. No este, el siguiente, si no me equivoco, después me matáis si es así. Y bueno, pues las horas que son, anochece antes, más o menos los chavales, los niños tienen una semi rutina de colegio presencial. Afortunadamente para ellos hacen no la vida normal y corriente como estaban acostumbrados hace un año, pero ahí están. Y cómo no, la normalidad se acompaña de un cuento por la noche leído. Y yo sé que, como siempre digo, los padres tomáis nota para cuando no está el programa de Pilar y no podéis poner el programa, algún podcast, o no tenéis tiempo, o preferís hacerlo vosotros, que es la mejor de las actitudes, ¿eh? Llegar uno por sí mismo y decir, pues hoy te leo yo el cuento. Y recitar el cuento al más pequeño de la casa. Pues claro que sí. Pero como hoy estáis salvados, porque vienen Pilar y Lío a contarnos un nuevo cuento y esas historias de Lío que nos contará esta semana. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y antes de empezar con los niños y con Lío, quisiera dar la enhorabuena a Octavio Jover Rubio por su poemario La felicidad líquida. He de darte las gracias por tu libro, que ya me ha llegado, y por supuesto por tu dedicatoria. Te deseo todo el éxito del mundo, compañero. Y ahora, si me permitís, voy a leeros uno de sus poemas. Cuando lo único que queda eres tú, un abrazo que no termina, un beso que se clava en los labios, un sabor que aún me navega, cuando todo se me aleja y las palabras toman el aroma del viento, tu palabra viajará en ese aire y los pájaros escucharán los versos y los silencios se llenarán de ti. Gracias, Octavio. Y ahora voy a dar las buenas noches a todos los niños y a todas las niñas y, por supuesto, a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros. y te damos la bienvenida, Lío. Y, oye, Pilar, dime, Lío, lo que acabas de leer es un poema, ¿que sí?
Claro que sí. ¿Te ha gustado?
Sí, mira, nosotros en el cole, la señorita de vez en cuando dice, hoy vamos a leer un poema para niños. Y algunas veces lo leí, vi, otras veces lo leo otra compañera o otro compañero y algunas veces también lo leo yo.
¿Y te gustan?
Sí, me gustan mucho, mucho, mucho. Porque mira, Pilar, en mi casa, mi padre y mi madre también tienen libros con poemas y con poesías y son muy bonitos. Y mi padre y mi madre tienen uno que es infantil y también algunas noches pues se ven de contarnos un cuento, pues nos cuentan una poesía infantil o un poema infantil y nos gusta mucho. Y también, ¿sabes? Mira, cuando vamos en casa de mis abuelos, pues a ellos también le leemos cosas de estas porque también les gusta. Y también le gusta que les contemos cuentos.
Ah, eso, ya me acuerdo que un día me contaste que fuiste en casa de tu abuelito y tu abuelita y les contasteis un cuento y que les gustó mucho.
Sí, sí, porque mira, Pilar, ellos cuando vienen a casa, pues algunas veces dicen, pues vamos a contaros un cuento antes de iros a la cama. Entonces dice mi abuela que vamos a contar un cuento a dos voces.
¿A dos voces?
Sí, primero empieza mi abuelo y luego sigue mi abuela contándonos el cuento. Y por eso dice que es a dos voces.
Ah, claro, como es el abuelo y la abuela, pues son a dos voces, tienen razón.
Sí, y cuando mis hermanos y yo vamos a su casa, pues también les contamos un cuento y les gusta mucho. Y mira, Pilar, algunas veces en mi casa hacemos una obra de teatro con los cuentos y es muy divertido.
Es verdad que algunas veces me has contado que has hecho con tus hermanos una obra de teatro en casa y que lo habéis pasado muy bien.
Sí, sí, y mira, Pilar, mis hermanos, un día estábamos haciendo una interpretación, dice mi padre que es una interpretación del cuento de la Caperucita Roja. Y entonces yo hacía de lobo. Y entonces dice mi hermano que no me iba a comer a la abuela. Entonces empezó a perseguirme por todo el salón diciéndome que no me iba a comer a la abuela. Y yo le decía que no, que no, que no, que me va a comer a la abuela, pero que cuento y no es así. Y entonces se tiraron mi hermano y mi hermana encima de mí, empezaron a hacerme cosquillas y entonces se cayó todo el escenario y todas las sábanas cayeron encima de nosotros y mi padre y mi madre empezaron a reírse, a reírse, a reírse. Y dice mi padre que la próxima vez tenemos que volver a hacer otra obra de teatro porque es muy divertida.
Y es verdad que es muy divertido hacer obras de teatro. ¿Tú alguna vez has ido al teatro, Lío?
Sí, 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 porque un día mi padre y mi madre nos llevaron a ver El Rey León y era muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Y salían todos vestidos igual que en el Rey León, con los dibujos animados, Pilar. Ah, sí, es que yo también he visto el Rey León y tienes razón. Es muy divertido y muy bonito. Sí, es muy bonito y nos lo pasamos muy bien. Pues nos alegra mucho que te lo pasaras tan bien viendo el Rey León. Sí, y mira, Pilar, dice mi padre que otro día nos va a volver otra vez a llevar a teatro cuando podamos ir. Dice, porque ahora no podemos, Pilar. Bueno, pero más adelante seguro que todos vamos a poder ir al teatro. Sí, claro que sí. Bueno, Lío, y ahora vamos a empezar con el cuento. ¿Qué te parece si empezamos ya con el cuento? Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí arropadito en la cama esperando que me cuentes el cuento. ¿De acuerdo? Y luego nos dices si me ha gustado. Muy bien, pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El hada fea de Pedro Pablo Sacristán. Había una vez un aprendiz de hada madrina, mágica y maravillosa, la más lista y amable de las hadas. Pero era también una hada muy fea, y por mucho que se esforzaba en mostrar sus muchas cualidades, parecía que todos estaban empeñados en que lo más importante de un hada tenía que ser su belleza. En la escuela de las hadas no le hacían caso, y cada vez que volaba a una misión para ayudar a un niño o a cualquier otra persona en apuros, antes de poder abrir la boca, ya la estaban chillando y gritando:
¡Fea! ¡Bicho! ¡Lárgate de aquí!
Aunque pequeña, su magia era muy poderosa y más de una vez había pensado hacer un encantamiento para volverse bella. Pero luego pensaba en lo que le contaba su mamá de pequeña. Tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas, y seguro que es así por alguna razón especial. Pero un día las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes de ser atacada, hechizó sus propios vestidos y, ayudada por su fea cara, se hizo pasar por bruja. Así pudo seguirlas hasta su guarida y, una vez allí, con su magia preparó una gran fiesta para todas, adornando la cueva con murciélagos, sapos y arañas y música de lobos aullando. Durante la fiesta corrió a liberar a todas las hadas y magos que con un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en la montaña durante los siguientes 100 años. Y durante esos 100 años y muchos más, todos recordaron la valentía y la inteligencia de la hada fea. Nunca más se volvieron a considerar en aquel país la fealdad una desgracia, y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría sabiendo que tendría grandes cosas por hacer. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hola, Pilar! ¡Qué bonito el cuento de la hada fea! Porque es verdad, Pilar, siempre son nada guapas. Pero también porque sea fea, pues es buena y hace magia y además ha ayudado a todos los magos y a todas las hadas, ¿a que sí?
Claro que sí. Y ahora son todos grandes amigos.
Sí, porque todos tenemos que ser grandes amigos, ¿a que sí?
Claro que sí. Bueno, Lío, nos alegra mucho saber que te ha gustado el cuento. Y ahora a dormir, que mañana tienes que ir al colegio.
Sí, mañana tengo que ir al cole. Yo y todos los niños y todas las niñas, ¿a que sí, Pilar?
Sí, tú y todos los niños y todas las niñas que nos están escuchando. Así es que os deseo a todos dulces sueños. Y a ti también, Lío.
Adiós, Pilar.
Adiós, Lío.
Adiós a todos.
Hasta el jueves que viene. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido hasta el próximo martes, deseando que paséis una feliz noche. Y a todos los niños, por supuesto, os mandamos muchos, muchos besitos. Hasta siempre, amigos.
Bueno. A mí me habéis dejado hoy la historia de Lío ya alucinante y el cuento, como no, el cuento, pues esos recuerdos, ¿no? De niñez y a estas horas, que somos mayores y bueno, tenemos, es lo malo de los mayores, ¿no? Todos cuando somos pequeños nos queremos hacer mayores y cuando somos mayores decimos, madre mía, con lo bien que vivía yo de pequeño, sin preocupaciones, sin estrés, sin tener que hacer todo corriendo, sin mil historias en la cabeza, en fin. Que uno crece y cuando crece es cuando se da cuenta. Así que, Lío, no tengas prisa por crecer. Y el cuento fenomenal. Yo no lo conocía, no conocía este cuento y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Además, muchas veces, Pilar, los cuentos que trae, afortunadamente son para niños, no son como esos cuentos que se leían para niños, pero realmente tú los lees de adulto y dices, madre mía, yo esto de pequeño me lo tragaba como un cuento para niños y tiene por detrás una casuística. Brutal, ¿no? Tienen enseñanzas, tienen de todo. Es como hablaba, o vais a reír, ¿no? Vais a reír, pero hablaba hace no mucho tiempo con un conocido, con varios conocidos, mejor dicho, y hablábamos de Bob Esponja, y no sé por qué la gente, ah, eso es un rollo, tal, no sé qué, cuánto, y de repente alguien dice, pero ¿vosotros habéis visto alguna vez un capítulo de Bob Esponja? Dice, esos dibujos no son para niños, son para mayores. ¿Habéis visto lo que cuentan en esos dibujos? Serán muy malos, pero ¿habéis visto lo que cuentan? Y claro, ya uno llega y dice, hombre, pues sí, yo he visto alguno y tal. Y luego, si te pones a pensar y dices, ostras, pues es verdad. Afortunadamente, Pilar nos trae cuentos para niños, niños. Y seguro que el siguiente colaborador que viene ya, pues eso, viene de un éxito, pues le habrá encantado esa felicitación y ese recuerdo especial que ha tenido Pilar con él. Y por supuesto que sí, desde aquí todos le damos la enhorabuena porque la presentación, ya os digo, fue un éxito. Afortunadamente la puso por YouTube, pudimos verla, pudimos disfrutar de ella, de los poemas que se recitaron, de la música de su padre, y fue fantástica y fenomenal. Yo por lo que he podido ver y seguir, porque me gusta seguir a nuestros colaboradores, a escritores, y incluso escritores que no conozca a nadie o que ni siquiera tengan libro, pero que lo que escriban y comparten por las redes sociales son cosas alucinantes, tengan un blog, lo que sea, ¿no? Hay mucho, mucho, mucho que leer. Hay cosas buenas, cosas no tan buenas, pero hay muchísimo que leer y muchísimo que disfrutar. Y vamos a disfrutar, sí señor, ahora mismo, de un poeta, un músico, de la poesía y de la música. ¿Y de quién vamos a disfrutar ahora? De Octavio Jover Rubio y de su padre. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poemas, vuelvo con la música de mi padre. Y bueno, y deciros que presenté el libro el pasado sábado, 17 de octubre, La felicidad líquida. Y bueno, la verdad que fue un éxito de público, dadas las circunstancias, por guardar el aforo limitado y lo demás. Y bueno, la verdad que conté con la extraordinaria presentación de don Vicente Alaví, mi profesor, que la verdad que hizo un trabajazo de buscar imágenes mías en Facebook, bucear en mi Facebook y sacar fotos de niño. La verdad que fue extraordinario el trabajo y el tiempo que le dedicó, pues porque también estuvo buscando en el semanario local Valle de Elda, desde el año 74 que yo nací, las efemérides de aquel día de mi nacimiento, el 2 de diciembre, y bueno, la verdad que muy contento, y desde aquí mandarle un fuerte abrazo y darle las gracias públicamente por esa presentación que hizo tan trabajada, tan emotiva, tan entrañable. Pues también conté con mi padre a la guitarra, que cantó canciones, una canción de mi poemario, La memoria del agua, la anterior, y dos canciones de su grupo, los PP04, que yo creo que hicieron las delicias del público asistente. Y yo también pues había preparado varios poemas de esta felicidad líquida, los había memorizado, porque quería lanzarlos desde el corazón, ¿no? Una vez cuando uno pues lee sus poemas, se los aprende, a la hora de recitarlos, los recitas desde dentro, ¿no? Te salen desde muy dentro y puedes llegar mejor así al espectador, ¿no? Y yo creo que, acompañado también de la guitarra de mi padre, estos poemas crecieron y llegaron más y mejor a los asistentes, ¿no? La verdad que me lo demostraron una vez acabó la presentación, pues haciéndome saber que les había gustado mucho la presentación, que habían disfrutado, ¿no?, de esa hora que duró ese acto, ¿no? Pues muy agradecido. También dar las gracias públicamente a la concejala de Cultura de Elda, Rosa Vidal, que me acompañó en la mesa de presentación, y fue un placer, ¿no?, un placer contar con ella, que abrió el acto, y la verdad que guardo un imborrable recuerdo de ese día sábado. También al concejal de Servicios Jurídicos, Amado Navalón, que también nos acompañó. Bueno, gracias a Emilio Maestre de la Fundación Paurides por abrirme las puertas de la Fundación Paurides para la presentación, y nada, al público asistente, a mis compañeros de Gramática Parda, a mi familia, la verdad, muy agradecido, porque bueno, fue un sueño hecho realidad, la verdad, fue un sueño hecho realidad, y salió todo muy bien. Nada, no puedo decir nada más que estar agradecido a todos, ¿no?, a todos en general, por todo lo que hicieron para que mi poemario viera a la luz, ¿no?, la verdad, y muy contento. Y nada, pues os traigo para esta noche, os traigo un par de poemas de este poemario que voy a recitaros de memoria. Como os he comentado, siempre cuando uno recita de memoria parece que salen de dentro del corazón, ¿no?, y parece ser que, pues por lo que sea, ¿no?, los versos fluyen y los versos llegan, ¿no? Voy a leeros, la verdad que muchos poemas del libro no tienen título, ¿no? A veces hay algunos que sí, pero muy breve, muy pocos tienen título. Voy a leeros este primero, que lo escribí durante la pandemia, y bueno, y es un poquito uno de los poemas que a mí más me llama la atención dentro del poemario y más disfruto, ¿no?, recitándolos. Dice así: es la sangre que se derriba por el rostro, el sudor helado de la muerte que me espera. Es la noche con su beso de guadaña, es el tiempo que me roba la prisa, es la ola que me arrastra en su vientre. Es el azufre de los días que me queman, es la caída a estación final de olvido es la mariposa devorada por su vuelo. Es la tierra muriendo en cada giro. Pues este poema duro, duro, pero quizás necesario, ¿no?, que me hizo escribir esos momentos de la pandemia, del coronavirus, pues lo he querido compartir con vosotros para, bueno, para que os hagáis un poquito una idea, ¿no?, de lo que es este poemario, que en realidad también guarda muchísimos poemas románticos, ¿no? Y ahora el que os voy a recitar a continuación es uno de los que más cariño le guardo, porque se lo escribí a mi esposa, a mi mujer, a Ana, y bueno, y para mucha gente es el preferido, ¿no?, del poemario. Dice así este poema: soy un tío normal que un día apareció en tu vida y tú me la lloviste de ti. Criaste con tus alas dos pájaros de vida, los alimentaste con tu agua. Yo, de vez en cuando, los riego de palabras, de consejos. Me he hecho mayor sin saberlo. Una mañana desperté en tu cama vestido de años. No, no era eso del espejo, me repetía una y otra vez. Pero sí, sí era ese, que ya no le cabían los pantalones. Ese, que escribía poemas a la orilla de tus labios. Y tú, con el sol en tu viento, recogiste mis versos. Y desde entonces ríen, llueven y se esparcen por las cascadas del papel para seguir su curso hasta el mar de tu cuerpo. Pues esperando que os hayan gustado estos dos poemas de La felicidad líquida, un poemario quizás, por lo que la gente empieza a comentar, más maduro, más reflexivo. Pues nada, yo quería compartirlo y nada. Y ahora voy a dar paso a otros grandísimos poetas. Por ejemplo, a Gabriel Celaya, ¿no? Tengo aquí un libro, Antología Poética. Y quiero compartir con vosotros este poema que me ha encantado, que se titula Quien me habita. Dice así este poema de Gabriel Celaya: qué extraño es verme aquí sentado y cerrar los ojos y abrirlos y mirar y oír como una lejana catarata que la vida se derrumba, y cerrar los ojos y abrirlos y mirar. Qué extraño es verme aquí sentado, qué extraño verme como una planta que respira y sentir en el pecho un pájaro encerrado y un denso empuje que se abre paso difícilmente por mis venas. Qué extraño es verme aquí sentado y agarrarme una mano con la otra y tocarme y sonreír y decir en voz alta mi propio nombre tan falto de sentido. ¡Oh, qué extraño, qué horriblemente extraño! La sorpresa hace mi mudo en mi espanto. Hay un desconocido que me habita y habla como si no fuera yo mismo. La verdad que es un poema para reflexionar. También quiero compartiros dos poemas breves de un poeta de cabecera, Julio Cortázar, ¿no? Este poeta argentino escribió poemas, combinó poesía o libros de poemas sublimes con otros menos. Él ha tenido varios altibajos, pero yo creo que, como siempre, hay que quedarse con lo bueno. Me quedo con este poema erótico, que digo yo que es erótico por mi manera de asimilarlo, ¿no? Porque no dice nada, pero dice mucho. Es muy breve, muy breve, y dice lo siguiente: el viaje fabuloso, inmóvil en el vértigo, tu pelo, tus orejas. El viaje lancinante, las hélices del salto, el fragor del que cae, tu nuca, tu garganta, el ancla remontando con sus algas su limo, la bocina en la niebla, tu espalda, tu cintura. La verdad que me parece un poema sublime de Julio Cortázar. Y ahora os voy a recitar otro de este gran poeta. Un poema de amor que a mí me gusta mucho porque Julio Cortázar tenía un estilo propio. Todos los poetas lo intentamos llegar, ¿no? Conseguir ese estilo propio en el que, pues en el que cualquiera nos lea un poema y diga, este es poema de Julio, este poema es de Gabriel Celaya, este poema es de Lorca, no sé, ese es tu estilo, ¿no? Tu estilo propio, que es tan difícil de conseguir. Este poema dice así: te amo por ceja, por cabello, te daba tu en corredores blanquísimos, donde se juegan las fuentes de la luz. Te discuto a cada nombre, te arranco con delicadeza de cicatriz. Voy poniéndote en el pelo cenizas de relámpago y cintas que dormían en la lluvia. No quiero que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene detrás de tu mano, porque el agua, considera el agua y los leones cuando se disuelven en el azúcar de la fábula, y los gestos, esa arquitectura de la nada, encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro. Todo mañana en la pizarra donde te invento y te dibujo, pronto a borrarte, así no eres, ni tampoco con ese pelo lacio, esa sonrisa. Busco tu suma, el borde de la copa donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además te quiero, y hace tiempo, y frío. Bueno, pues hasta aquí los versos de esta noche. La verdad que son poemas para leerlos muchísimas veces, para reflexionar. Y nada, y dar paso ahora a mi padre, Octavio Jover Bernabéu, que nos trae la canción de los PP04, No esperes a la luna. Os dejo con él, con su música, y me despido de vosotros hasta la semana que viene. Mandaros un abrazo muy grande, feliz semana, nos vemos en los versos, chao.
Una de las cosas que buscas en la vida, no esperes que una copa te dé la explicación. No vagues por las calles como un alma perdida, buscando en cada esquina la suerte de un cupón. No esperes que la luna te alumbre por el día, lo mismo que en la noche no ves brillar el sol. No dejes que te invada la tristeza, porque como se acerca, igual se aleja. No sientas que ya nada te interesa. Recuerda que hay un mundo para ti. Thank you. esperes que la luna te alumbre por el día. Lo mismo que en la noche no ves brillar el sol, no dejes que te invada la tristeza, porque como se acerca, igual se aleja. No sientas que ya nada te interesa. Recuerda que hay un mundo para ti.
Muchas gracias, Octavio. Encantado de tenerte por aquí una semana más. Repito, enhorabuena por esa presentación del libro. Enhorabuena por la acogida que está teniendo. Y nada, oye, que espero que te lean muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque eso será, primero, señal de que la gente vuelva a leer. Segundo, señal de que la poesía se vuelve a leer de manera como hay que leerla. Y la poesía, hablo poesía, porque, bueno, me parece a permitir, pero en este mundo que vivimos ahora de estrés, de correr, de lo quiero todo rápido y ya, es curioso, ¿no?, que los libros de poesía que se venden, o que más se venden, supuestamente, de poesía, aunque muchos de los autores, como siempre os he dicho, dicen que ellos no escriben poesía, que escriben cosas de la vida, que tienen sentimiento y tal, pero que para ellos eso no es poesía, pero, curiosamente, son libros que se leen muy rápido. Se leen muy rápido, no tienes que, como decía una amiga mía, paladearlos, ¿eh? No tienes que disfrutar en el sentido de despacio, lento, que es lo que requiere la poesía, ¿no? La poesía muchas veces se escribe rápido, se corrigen los fallos y tal, pero muchas veces se escriben muy rápido los poemas, pero luego a la hora de leerlos, si realmente te llama la atención algún poema, hay que leerlo despacio. Hay que leerlo despacio. Esta semana, no me acuerdo qué red social, había un poema y hablaba de una mujer, del pasado y del presente. Y hubo alguien que dijo que la mujer no era, sino que es. Entonces, acompañaba un dibujo el poema, entonces era como que uno podía interpretarlo, ¿no?, como decir... ¿Es una mujer que quiere el poeta? ¿Es una mujer que estuvo con el poeta? ¿Es alguien a quien aspira el poeta? ¿Puede ser el mar? ¿Puede ser la palmera? ¿Puede ser el cielo? ¿Puede ser la nube? ¿Puede ser una gaviota? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, pues, me sorprendió, ¿no?, esa lectura y esa diferencia de interpretación, ¿no?, de las letras. De todas maneras, como hemos dicho, gracias Octavio y gracias a tu padre por esa música, esa guitarra que me encanta y esa poesía. Y nos vamos a ir con el siguiente invitado. Y antes de empezar con él, pues os voy a comentar, estuve el fin de semana, afortunadamente por Madrid nos dejan movernos por dentro, y el fin de semana, el domingo, concretamente por la mañana, ya que por la tarde vi a Octavio, el domingo por la mañana... Octavio, te juro que no me acuerdo si fue el sábado o fue el domingo. En fin, el domingo por la mañana me fui al centro porque había escuchado que en la Biblioteca Nacional se estaba celebrando y había una exposición de un gran escritor español del siglo XX, de Valladolid, para más señas, con muchísimos libros, que vivió la Guerra Civil y que, bueno, pues siguió aquí. Es un tipo... que mucha gente, de hecho, esta semana estuvo en una de mis clases y había gente, pues, que no lo conocía, que digo, no me lo puedo creer. Y no es que te hayas leído los libros o no, sino que te suena el nombre, ¿no?, porque es un grande de la literatura española. El caso es que estuve en la Biblioteca Nacional de España, tuve que hacer mi cola porque resulta que yo no sabía que podías pedir cita previa para poder, como una reserva, ¿no? Para poder acceder a la exposición sin tener que esperar fila, ya sabéis, 2 metros de distancia, todo esto. Pero bueno, allí aparecí yo y estuve en la exposición de Miguel Delibes. Una exposición que si tenéis tiempo, si abren esto y podéis entrar en Madrid y podéis ir a verlo, os lo recomiendo, Biblioteca Nacional de España, en la Plaza Colón. Que vivís en Madrid capital, pues, bueno, Madrid capital, Madrid capital, o sea, hasta que no abran los de fuera tampoco, bueno, en fin, que también es como aquel, ¿no? El caso es que si podéis ir, os acerquéis porque la exposición está muy bien, porque nos habla de su historia, de sus libros, de todo un poco, ¿no? De las obras que fueron llevadas al teatro, de sus obras de teatro, de obras que fueron llevadas al cine, vais a ver fotografías, vais a ver manuscritos, vais a ver cartas, bueno, vais a ver un montón de cosas, vais a ver, incluso están los borradores de sus novelas, de Miguel Delibes. Y es alucinante, ¿no? Y luego, curiosamente, que me iba a ir de allí, resulta que en la otra sala, que no iba tanta gente, había una exposición de ingeniería civil. Y sepas o no sepas de ingeniería, si sepas de ingeniería, pues vas a alucinar en colores. Si no sabes, pues oye, te vas a quedar maravillado, ¿no? Porque vas a ver planos de cómo se hacían puentes, cómo se quería reconstruir el acueducto de Málaga. El acueducto romano, que está en Málaga, las ideas que se dieron para reconstruirlo, se ve el puerto de Barcelona, bueno, ingeniería, al fin y al cabo, y muy, muy, muy curioso. Y bueno, pues terminé la Biblioteca Nacional de España de ver ingeniería civil y de ver al señor Miguel Delibes, y me dirigía, pues eso, a coche para volver para casa, paseando por el Retiro, y antes de llegar al Retiro, pues me encontré con que había una exposición de Botero en lo que era la Casa de Correos antiguamente en la Plaza Cibeles. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque a mí Botero, pues sí, está muy bien, pero lo tengo ya muy visto. Estaba Foto España 2020, acceso gratuito, lo de Biblioteca Nacional de España también es acceso gratuito, los dos son acceso gratuitos. Botero, si queréis ver Botero, si os interesa Botero, ya es de pago. Pero está Foto España en la cuarta planta, ¿vale? Y si podéis subir por las escaleras de Gloria Fuertes, mejor, es una especie de escalera de caracol, para quien no lo conozca, con azulejos, recuerdan un poco al azulejo andaluz, ese típico que se ve en las casas andaluzas, muy, muy chulo, además en verde. En fin, y ves los cristales y se va viendo las Cibeles y tal, ¿no? Bueno, y está Foto España, y hay fotos impactantes, hay mucho de desnudo, hay mucho de actores y tal en el espacio de Foto España del Palacio de Correos, pero hay fotos impactantes, yo me quedé con dos o tres en la retina, muy 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 chulas y muy curiosas. Pero bueno, esto es, como si dijéramos, la agenda cultural que os traía hoy. Y bueno, os he dicho que el siguiente invitado venía a traernos algo muy 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 chulo, y pues de algo muy chulo a algo muy chulo. Yo vi una exposición muy chula de Miguel Delibes. Y nuestro próximo colaborador, que es Andrés Pinar Godoy, novelista, escritor, poeta, nos trae a Miguel Delibes. Va a hablar de Miguel Delibes, así que os dejo con él. Buenas noches, Andrés.
Se celebra en estos días el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, uno de los más importantes escritores del siglo XX, de la posguerra, a partir de la posguerra. La Biblioteca Nacional de España ha montado en su recuerdo una gran exposición que recomendamos. Radio Universo Literario no podía dejar pasar esta celebración y se une a ella, destacando su última obra, El hereje. El hereje es un homenaje a su Valladolid natal y es una auténtica fiesta del lenguaje. Todos los que amen el idioma castellano, lectores y escritores, para los escritores sumamente formativo, disfrutarán con su lectura. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los colaboradores de esta emisora que este gran papel de divulgación de la cultura está llevando a cabo. Soy Andrés Pinar, autor de dos novelas, La Encrucijada de Octubre, sobre los movimientos juveniles de lucha por la consecución de las libertades democráticas, la transición a la democracia y la movida madrileña, hasta que todo desemboca en el 28 de octubre de 1982, en la que el centro izquierda obtuvo un triunfo en las elecciones, y lo cual constituía un hito histórico, porque desde la instauración de la democracia nunca había gobernado la centro izquierda, la izquierda de todos. Una multitud se congregó ante el para saludar a los dirigentes socialistas triunfantes, y pues había unas, levantaban unas enormes expectativas, y bueno, lo, el resto ya haremos otra novela para el resto. Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió también en Valladolid el 12 de marzo de 2010. Estudió intendencia mercantil en Valladolid y en Bilbao, y se doctoró en Derecho en la Universidad de Valladolid. Cursó estudios también en la Escuela de Artes y Oficios de aquella ciudad, formación que le sirvió para luego trabajar en el periódico El Norte de Castilla como caricaturista. Muy joven se enroló voluntario en el ejército sublevado el 18 de julio de 1936, prestando servicio en la Marina. Ya de vuelta de la guerra, terminó sus estudios y pasó a trabajar como caricaturista, en el periódico Norte de Castilla. En el periódico de Castilla él hizo toda una carrera. Ejerció de periodista, su director, y llegó a director del periódico, periódico de gran peso en Castilla y León. En esa época, ya de director, sufrió el acoso de la censura del régimen que había contribuido a implantar. Tuvo grandes enfrentamientos con Manuel Falguer Ibarne, ministro de Información y Turismo, que tenía a su cargo la censura, que le llevaron al cansancio, y ese cansancio desembocó en que se retiró para dedicarse íntegramente a la literatura y a dar clase. También tuvo dificultades con bastantes de sus novelas, e incluso como catedrático de Historia del Comercio, tuvo dificultades, sufrió censura, por lo que explicaba del origen y evolución del régimen franquista. No voy a entrar en la enumeración exhaustiva de las novelas, son libros sobre caza, relatos y artículos que escribió, tan solo voy a citarlas en principio más destacadas. Los temas principales de la obra de Delibes son una acerba crítica a la vida y mentalidad burguesa y una exaltación del mundo rural. Él fue gran cazador, prácticamente todos los fines de semana salía a cazar, y muchas veces volvía sin cazar nada, porque él decía que en realidad la caza de la perdiz concretamente era un pretexto para salir al campo y andar por el campo. Disfrutaba mucho con ello. Defendió lo rural siempre frente a la gran ciudad, donde el hombre pierde su individualidad y se convierte en un ente ansioso de consumo. Eso no quiere decir que defendiese el campo tal como estaba, porque había dificultades estructurales que implicaban lo que estaba sucediendo, que estaba produciendo el proceso de salida de población del campo a la ciudad. Su orientación novelística en una primera etapa fue, bueno, y casi siempre, crítica de la, muy costumbrista y crítica de la burguesía. Su primera novela, desarrollada en Ávila, obtuvo el premio Nadal, de 1947, que en aquella época era un premio de enorme prestigio. También lo había obtenido Carmen Lajonet con su novela Nada, una gran novela. Esta novela se llamaba La sombra del ciprés es alargada. Tengo que decir, si me permitís, que La sombra del ciprés alargada es una novela desarrollada en Ávila, esta, y junto con otra anterior de Enrique Larreta, que se llama La gloria, una graciosa novela pequeñita que se llama La gloria de Don Ramiro, son las dos únicas novelas desarrolladas en Ávila hasta la mía, El balcón del Palace. Bueno, ya he dedicado de lleno a la literatura, publicó Camino, sobre el cambio del campo a la ciudad. Luego Las ratas, que fue un conjunto de historias autobiográficas, también de ambiente rural. Los santos inocentes, una gran novela y una gran película sobre la explotación del jornalero en Extremadura, que fue llevada al cine por Mario Camus en una película de enorme éxito con la que Paco Rabanne y Alfredo Aranda fueron premiados en el Festival de Cannes. Novela muy destacada es también Cinco horas con Mario, monólogo sobre el matrimonio que fue llevado al teatro en interpretación de Lola Herrera, recientemente repuesta, por cierto. Y después La guerra de nuestros antepasados y Camino también se convirtieron en películas de éxito. Miembro de la Real Academia de la Lengua, tuvo doctorados honoris causa en varias universidades y varios premios, como el Príncipe de Asturias, pero consiguió también el principal de la lengua española, el Premio Cervantes de 1983. Desde 1946 estuvo casado con su gran amor, Amparo de Castro, fallecida en 1974. Fue para él, esta fue su pérdida, fue para él una tremenda convulsión, hasta el punto de que dejó de escribir largo tiempo. Y después publicó una novelita, se llamó Señora de Rojo, sobre fondo gris, llevada al teatro recientemente, se ha interpretado recientemente en el Teatro Bellas Artes por José Sacristán. Aparentemente curado de un cáncer de colon que tuvo a raíz del fallecimiento de su gran amor, se la reprodujo muchísimos años después, y a la vez se le declaró una artritis, y entonces sus últimos años los pasó completamente desalentado y decaído, ya no escribía nada, constantemente acordándose de su amor, de Amparo, el gran amor de su vida. Y ya nada, hasta la muerte. Y ahora vamos a hablar del hereje. El hereje es una maravillosa narración. Y en esta formidable narración, Delibes cuenta el surgimiento en Valladolid de una secta protestante que acaba con un famoso auto sacramental en la plaza mayor de la ciudad y con el ajusticiamiento en la hoguera de todos ellos. La narración del siglo XVI comienza en el reinado de Carlos V y termina con el de Felipe II, el cual preside el ajusticiamiento. Comienza con la historia del rico comerciante Cipriano, hijo y heredero de otro comerciante en lanas y vestimentas de la época, llamado Don Bernardo. Cipriano Salcedo ha nacido el mismo día, justamente el mismo día en que Lutero fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis contra las indulgencias del papado que dan lugar al nacimiento del protestantismo. El protestantismo, el luteranismo y posterior calvinismo. Cipriano es odiado por su padre porque la madre muere a consecuencia del parto. Cipriano ha sido criado por su nodriza Minervina, que acaba convirtiéndose de mayor en su gran amor, aunque después tiene una esposa de la cual acaba siendo indiferente cuando se sumerge en los planteamientos de la secta protestante incipiente. Secta protestante. Cipriano es un hombre abierto, lector, en el que hace mella la idea de una mayoría de la que el papado preconiza. Viaja por Alemania y Flandes, por las tierras donde poco a poco se ha ido implantando el protestantismo. Hay planteado en la época una controversia entre los partidarios de Erasmo de Rotterdam, que aboga por reformas, y los seguidores de Lutero, que rompen totalmente con la Iglesia Católica. La educación de Cipriano es abordada por su tío Ignacio, una vez que acaba su permanencia en el colegio de expósitos. Pues Cipriano conecta con el padre Cazalla y su hermano médico. El doctor ha formado una especie de congregación o secta que se reúne para discutir la Biblia libremente, prescindiendo de la interpretación dogmática de la Iglesia Católica, sabiendo que la Inquisición y el Santo Oficio los tiene bajo vigilancia. Se sienten unidos, consolados, acaban todos detenidos y sometidos a auto sacramental en mayo de 1538, como decía antes, quemados en la Plaza Mayor, casi todos, no todos, pero casi todos, quemados en las afueras. Temas que plantea la obra, pues plantea en el lugar la suprema belleza del lenguaje. El lenguaje es maravilloso, preciosas palabras de la época, dignas de incorporarlas buscándolas en el diccionario, que no son obstáculos, nunca suponen un obstáculo para que el texto se siga con toda fluidez. Otra idea explícita en la novela es la idea protestante luterana del predominio del subjetivismo, de la esfera personal, sobre todo de autoridad religiosa. El luteranismo propugna la libre interpretación y la ausencia de intermediarios. Es el ser humano directamente relacionándose con Dios. Por eso no reconoce el sacramento católico de la confesión. El luteranismo y el calvinismo, que nace de él, proporcionó la base para el surgimiento del capitalismo. Valoraba la acumulación de capital, canceló la consideración del tipo de interés como avaricia, y siendo como es el crédito pieza fundamental para el desarrollo económico. Calvino introdujo una modificación en el sentido de propugnar una vida disciplinada y austera, poniendo en primer plano el trabajo y la acumulación. Y nada más, novela que os recomiendo, queridos oyentes. Y bueno, nada más, buenas noches. Hasta otra vez.
Pues muchas gracias, Andrés, una noche más por haber estado con nosotros, haber compartido con nosotros pues todo tu conocimiento, ¿no?, sobre Miguel Delibes, porque hay cosas que se nos escapan y hay cosas que no investigamos tanto, ¿no? Yo particularmente no conocía la mitad de las cosas que has dicho, otras sí, ¿no? Los libros, teatro, cine, y los premios y los reconocimientos que tuvo y eso, pues todo eso sí, ¿no? Pero bueno, ya cuando nos metemos en política y eso, como que se me escapa un poco. También sabes que yo no soy una persona que esté muy interesada en la política, sinceramente, ni actual ni históricamente, ¿vale? O sea, yo la política, incluso la histórica, la veo desde una perspectiva analítica, sin implicarme, porque la política no me parece... es como el fútbol, ¿no? No me pagan por decantarme por un bando o por otro. Efectivamente, unos tienen unas ideas, otros, pero al final yo creo que la política pues depende de cada uno, ¿no? Esto es como los equipos de fútbol, cada uno es del equipo que quiere. Así que bueno, de eso no tenía ni idea, porque ya te digo, no me meto mucho en esa investigación, pero me ha parecido fantástico lo que nos has traído hoy de Miguel Delibes, y a colación con esa mini agenda cultural que traía de la exposición del Banco Nacional de España, que por cierto, Andrés, si no has ido a verla, te recomiendo que vayas, porque te va a gustar mucho. Y bueno, que se nos va el tiempo aquí, a lo tonto, con los colaboradores, con la agenda tal, se nos ha ido el tiempo. Que terminamos hoy el programa, que mañana tenemos a Adolfo Pascual con un invitado en Poesía en el Aire, que esperamos que os guste también y que lo escuchéis, porque también está muy bien mañana lo que trae Adolfo, a partir de las 9. Y nada, aquí Servidor se despide agradeciendo a los colaboradores que hayan estado una noche más con nosotros. Gracias Pilar y Lío, gracias Octavio Joder, gracias Andrés, Pinar, Godoy, grandes recitadores, escritores, poetas, cuentacuentos, de todo. Tenemos de todo. Así que, chicos, que paséis una buena noche y dormid muy felices.